La Ventana, Madrid. Miguel Ángel Muñoz Encinas.
Muy buenas tardes. La presidenta Esperanza Aguirre quiere que la transparencia, la luz y los taquígrafos, y cito expresiones literales, sean las señas de identidad de su gobierno en todo lo que está pasando. No hay por qué dudar de la palabra de la presidenta. El problema viene cuando los dichos distan tanto de los hechos. Este mediodía finalizaba el plazo para que PP, PSOE e Izquierda Unida presentasen los documentos que quieren que analice la Comisión de Investigación de la Asamblea sobre el espionaje en la comunidad. El PP reclama 34 documentos, y de esos 34, solo 7 tienen que ver con la trama en cuestión. El resto, los otros 27 documentos, son cosas tan peregrinas como los registros de entrada y salida de personas a la Moncloa, al CNI o al Ministerio del Interior, o el dictamen de la Comisión de Investigación del Espionaje en la Televisión Pública Gallega. La oposición no daba crédito cuando se enteraba de lo que pedía el PP.
Una tomadura de pelo directa del Partido Popular, no a los grupos de la oposición, sino al conjunto de los madrileños. El Partido Popular cree que este es su cortijo y tiene que saber que Madrid no es su cortijo.
Lo que está pasando en Madrid requiere, desde luego, una intervención rápida y devolver la capacidad a un parlamento que pretenden secuestrado y amordazado con intimidaciones y, desde luego, con maniobras que son absolutamente impresentables e intolerables.
Esto es lo que decían Tomás Gómez e Inés Avanés. Desde luego, es lícito pensar que si el PP ha hecho esto con las peticiones de documentación, cuando soliciten las comparecencias, ¿a quién van a llamar? ¿Al presidente de Irán? En unos minutos volveremos sobre este asunto y luego lo analizaremos en nuestra tertulia, aunque antes vamos a hablar también con el director de Cercanías de Madrid. Hoy se ha presentado un estudio sobre este medio de transporte que los usuarios valoran como el mejor que hay en Madrid. Antes, más noticias de este miércoles. Cristina Machado, buenas tardes.
Buenas tardes, Miguel Ángel.
La Fiscalía ha pedido por primera vez pena de cárcel para un cargo público por un accidente laboral con resultado de muerte. Como les venimos contando, los hechos se remontan a 2006, cuando un trabajador murió tras caerse el andamio en el que trabajaba en unas obras del Polideportivo Municipal de Manzanares el Real.
Ahora la Fiscalía pide 4 años de prisión para la que en aquel momento era alcaldesa y para el que fue concejal de deportes. Los considera responsables de la muerte de ese trabajador porque considera que fueron los responsables últimos de la contratación del andamio que estaba mal reparado. Antonio García es el abogado de la acusación y María Teresa Monroy, la exalcaldesa acusada.
Aparte de esa condición de alcaldesa, en este caso actuaba como empresaria, es decir, como empleadora de los trabajadores que estaban a su cargo y, por tanto, viene obligada, como cualquier persona que emplea a los trabajadores, a adoptar las medidas que exige la ley.
¿Yo cómo voy a ofrecer a un encargado que tenga un andamio que está en malas condiciones? ¿A usted no le parece que eso no es ni medio arreglivo? Por la sencilla razón de que cuando yo entré a gobernar, este ayuntamiento no tenía ni riesgos laborales. Los he traído yo.
Todavía sobre los tribunales, el jefe de seguridad del Balcón de Rosales ha declarado esta mañana en el juicio que se sigue por la muerte de Álvaro Usía. Ha asegurado que el local no estaba funcionando como una discoteca, sino como café-concierto, para lo que sí tenía licencia.
Y ha dicho que esa noche, la de la muerte de Usía, sonaban discos porque un cuarteto de violinistas que iba a dar un concierto no pudo acudir y que lo que parecía una pista de baile no era tal, sino un salón sin mesas y sin sillas. En fin, este responsable de seguridad está en la nómina de Leisure Park, una de las empresas a las que salpica la responsabilidad civil de los hechos. La otra es Fortesa. Según el abogado de la acusación particular, José María Garzón, el interrogatorio se ha centrado en aclarar a cuál de las dos hay que atribuir la responsabilidad.
Se están dilucidando unas cuestiones de responsabilidad civil, quién tiene que correr con ellas, si es que hay que correr, es decir, además hay un problema de varias empresas que están implicadas en esta cuestión y efectivamente es una de las mayores batallas jurídicas que se están librando.
Esto es lo que decía el abogado de la acusación popular, José María Garzón. El alcalde de Móstoles, Esteban Parro, asegura que él es la víctima del polémico manotazo que el lunes propinó a la portavoz socialista en ese ayuntamiento, Paz Martín.
Tercer día de polémica en el que Parro ha anunciado que denunciará a Paz Martín por injurias y denuncia falsa contra él.
Quiero decirles que me siento víctima de un acosador. Soy una verdadera víctima de una persona que todo el mundo, o mucha gente, la califica como acosador.
El alcalde de Móstoles también ha puesto en marcha una serie de reuniones para explicar a los mostoleños su versión de los hechos. Dice que la portavoz del PSOE intentó hacerle una fotografía con su móvil el pasado lunes durante la junta de portavoces, por lo que él apartó el teléfono de un manotazo, pero niega cualquier agresión.
El Partido Popular de Fuenlabrada ha pedido la creación de una comisión de investigación para depurar responsabilidades tras el descubrimiento de una cámara oculta en el Departamento de Recursos Humanos del Ayuntamiento.
Los populares creen que se han podido vulnerar los derechos de los trabajadores, por lo que han anunciado que se presentarán como acusación particular en la causa abierta contra ese ayuntamiento, además de pedir esa comisión de investigación. Susana Mozo es la portavoz municipal del Partido Popular en Fuenlabrada.
Todos los partidos políticos, miembros de los grupos políticos, también que estén presentes en esta comisión, representantes sindicales de los trabajadores, para que se depuren responsabilidades administrativas y políticas.
Y los Príncipes de Asturias han inaugurado esta mañana en IFEMA una nueva edición de Arco, aunque no va a estar abierta al público hasta el viernes.
Entonces, quien quiera podrá visitar las 238 galerías que este año participan en la Feria de Arte Contemporáneo. Los galeristas han hecho gala de un gran optimismo, prefieren no hablar de malos resultados a pesar de la crisis. De hecho, alguno ha vendido ya alguna obra antes incluso de la inauguración. Es el caso de Alejandro Garmendia y una gran imagen digital dibujada en Photoshop.
Aquí se ven unas rocas, es la playa que está al lado de mi casa, el agua de mi bañera, los árboles que hay fuera, lámparas que tengo. Es una construcción digital.
Arco se abre al público el próximo viernes. Y para los que ahora estén volviendo a casa, la información prioritaria es el estado del tráfico. Empezamos por las carreteras de la región. DGT, Alicia Gutiérrez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Hay dificultades en la carretera de Burgos, en la A1, a la altura de la Cuesta de los Dominicos, en la carretera de A Coruña de entrada a Madrid, por un accidente en el torno al kilómetro 7. Tráfico muy difícil desde Pozuelo y en sentido salida en Majadahonda. En la carretera de Barcelona, de salida en Torrejón de Ardoz y hacia Madrid, desde la zona del aeropuerto hasta el acceso a la M30. En el sur también hay problemas. En la carretera de Extremadura, en el nudo de San José de Valderas. En la carretera de Andalucía, en Getafe, en sentido salida y en Pinto hacia Madrid. Y en la carretera de Toledo, desde Getafe hasta Parla. En la M40, mal la zona de Hortaleza y Coslada, los recintos feriales. También en sentido sur, hacia la carretera de Valencia. En el acceso a la carretera de Extremadura, desde el barrio de La Fortuna. Y en Pozuelo, desde los túneles del Pardo, en sentido sur.
En la capital está muy complicada la tarde. Centro de pantallas, Margarita Pérez, hola.
Hola, buenas tardes. Sin ninguna novedad importante, si hablamos de la circulación de la calle 30, con esa lentitud que se produce en este periodo de la punta, de norte a sur, Manoteras, Puente de Ventas, y también por la zona de Puente de los Franceses con el paseo del Marqués de Monistrol. Hay tres movimientos de entrada céntricos que ofrecen algo más de lentitud, sobre todo por desde el sur, por Santa María de la Cabeza, Puente de Praga, Cuesta de San Vicente, pero también la entrada por Castellana, hasta sobrepasar la Plaza de Lima, ofrece algunas demoras intermitentes. En lo que respecta a las zonas más céntricas, el panorama ya más tranquilo, se circula bien, sin problemas. Y ya dentro del capítulo de previsiones, informar que mañana jueves, desde media mañana aproximadamente, se cortará el tráfico en la avenida de Guadalajara, entre la avenida de Canillejas a Vicálvaro y la calle Toscana. Ese tramo quedará cortada la circulación en la avenida de Guadalajara y el motivo, las obras de ampliación de la línea 2 de metro.
En cuanto al tiempo para mañana, pues a disfrutar del anticiclón. Florencia Rey, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Miguel Ángel. Las próximas horas en la Comunidad de Madrid muy tranquilas, con valores máximos de temperatura cercanos a los 15 grados mañana, como hoy en el centro de la ciudad, en el sur de la Comunidad de Madrid, ligeramente por encima de los 10 en la sierra y su entorno. Nubosidad escasa, viento en calma. En conjunto, condiciones meteorológicas anticiclónicas que nos tienen que acompañar hoy, mañana, durante los próximos al menos 4 o 5 días aquí en la Comunidad de Madrid.
Son las 7 y 16.
La Ventana, Madrid.
Restaurante Hacienda Casillas, buffet libre de lunes a domingo por solo 10 euros. Todos los viernes y sábados noche, cena con espectáculo. Abierto todos los días desde las 8 de la mañana. Gran parking público gratuito. Hacienda Casillas se solidariza con Manolo de Vega y el próximo sábado 14 de febrero en exclusiva, actuación con cena a partir de las 10 de la noche. Reserva tu mesa en el 91-651-6566. Restaurante Hacienda Casillas, Boulevard Salvador Allende 31, Alcobendas. Teléfono 91-651-6566.
En Miraflores de la Sierra, promoción de 60 viviendas, el Balcón de Miraflores. Pisos de 1 a 4 dormitorios con trastero y plaza de garaje. Excelentes calidades, casco urbano, muy buenas vistas, transporte directo a Plaza de Castilla. A la venta, última fase desde 174.000 euros, financiación hasta 35 años, entrega inmediata. Más información en el 91-857-1758 de lunes a viernes en piso piloto o en la web www.prourbanorte.com.
Hola amigos, soy Pepe Villuela y os invito a colaborar con la ONG Ven por la Infancia con sus proyectos de cooperación internacional y el desarrollo de programas educativos en Latinoamérica. Envía la palabra a Benín al 7374 y estarás colaborando con su trabajo en favor de la infancia. Recuerda, a Benín, A-B-E-N-I-N al 7374. Gracias por vuestra ayuda.
Atención, si es usted usuario de un vehículo Citroën, está de enhorabuena. Talleres Chinchilla, servicio oficial Citroën, les ofrece sus instalaciones con el servicio express rápido, sin necesidad de petición de hora ni de pagar más. Talleres Chinchilla, taller, repuestos, exposición y venta de vehículos nuevos y usados en la calle Mercedes Izquierdo 7 de San Sebastián de los Reyes. Servicio oficial Citroën.
La Ventana, Madrid.
Siete y 18, la Comisión de Investigación sobre el Espionaje en la Comunidad, que se ha constituido en la Asamblea, cuenta con dos herramientas fundamentales. Por un lado, las comparecencias, y por otro lado, la documentación. Las comparecencias, todavía hay plazo para hasta la semana que viene para pedirlas, para solicitarlas, pero hoy había que presentar la documentación que exige cada grupo para intentar aclararlo todo. Felipe Serrano, buenas tardes.
¿Qué tal, Miguel Ángel? Buenas tardes.
Bueno, vamos por partes porque, como decía, presentaban todos los grupos sus solicitudes de información. ¿Qué es lo que pide el Partido Popular?
Sí, el Partido Popular, tal y como sospechaba la oposición, intenta mezclarlo todo en la crisis de los espías. Así consta en la solicitud de documentación que ha presentado el PP ante el registro de la Cámara minutos antes de que este mediodía concluyera el plazo. Son un total de 34 documentos, de los que tan solo 7 tienen relación directa con la supuesta trama de espionaje político. La documentación solicitada la centran, de hecho, en el Ministerio del Interior y en el CNI, sin olvidar tampoco al Ayuntamiento de Madrid. Reclaman, por ejemplo, los informes y partes ordenados por el Centro Nacional de Inteligencia, la Policía Nacional y la Guardia Civil a políticos y cargos públicos de la Comunidad de Madrid, dando por hecho que han existido. También piden datos sobre el supuesto seguimiento a Manuel Pizarro por parte del CNI, incluida la relación nominal de los guardias civiles que participaron. Y por si fuera poco, el PP también quiere conocer el registro de entrada y salida de personal y visitas no solo al Centro Nacional de Inteligencia, sino también al Complejo de la Moncloa y al Ministerio del Interior. Así lo ve Tomás Gómez, es el secretario general de los socialistas madrileños.
Una tomadura de pelo directa del Partido Popular, no a los grupos de la oposición, sino al conjunto de los madrileños. El Partido Popular cree que este es su cortijo y tiene que saber que Madrid no es su cortijo. Ellos se deben a la ciudadanía, ellos se deben a los más de 6 millones de madrileños y madrileñas que viven en Madrid. Y por otra parte, no han presentado ninguna comparecencia, ningún sentido de comparecencia. El Partido Popular tiene tal descomposición interna, tal guerra abierta entre sus facciones internas, que evidentemente no han sido capaz de ponerse de acuerdo entre unos y otros sobre qué comparecencias les interesaban en esta comisión de investigación.
La estructura de seguridad del Ayuntamiento de Madrid y de varias comunidades autónomas gobernadas por el Partido Socialista, además de las denuncias por escuchas ilegales presentadas ante la delegación de gobierno, son también objeto de interés por parte del Partido Popular. En su largo listado, el PP también reclama el dictamen emitido en su día sobre el espionaje en la televisión pública gallega, la relación de seguimientos a miembros de la administración autonómica detectados por las embajadas españolas en Colombia y Sudáfrica, e incluso, para que no falte de nada, todo lo que tiene que ver con la Fundación Pinares, adscrita al PSOE de Pinto, municipio donde el PP perdió el poder debido a una moción de censura. El dictamen de la Comisión de Investigación sobre el espionaje en las cajas de ahorro de Andalucía o el informe de UGT sobre las grabaciones efectuadas a su delegado en el Ayuntamiento de Fuenlabrada completan esta peculiar petición de documentación. A Fuenlabrada, por cierto, se marcha mañana Esperanza Aguirre para presidir su Consejo de Gobierno de los jueves. La oposición denuncia que con este tipo de peticiones y prácticas lo que pretende el Partido Popular es mantener bloqueada la Comisión de Investigación Parlamentaria. Inés Abanés, portavoz de Izquierda Unida.
Lo que está pasando en Madrid requiere, desde luego, una intervención rápida y devolver la capacidad a un Parlamento que pretenden secuestrado y amordazado con intimidaciones y, desde luego, con maniobras que son absolutamente impresentables e intolerables.
Bueno, esto es lo que pide el Partido Popular y la opinión de PSOE e Izquierda Unida. Y la oposición, PSOE e Izquierda Unida, ¿qué piden, Felipe? ¿Qué documentación reclaman?
Sí, el PSOE reclama 60 documentos relacionados todos ellos con el objeto de la Comisión de Investigación Parlamentaria. Son documentos que van desde el organigrama y las funciones de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior y que alcanzan también a la Vicepresidencia del Gobierno y al canal de Isabel II, incluidos los viajes al extranjero. El PSOE también ha pedido informes sobre la denuncia de la Unión de Policía Municipal de Madrid acerca de la unidad especial denominada Oficina de Seguridad Corporativa del Ayuntamiento de Madrid. Izquierda Unida, por su parte, reclama 45 documentos que han dividido en tres grandes bloques. Primero, sobre el funcionamiento de la Consejería de Interior y los cometidos del personal que tienen adscrito. Segundo, los contratos del canal de Isabel II y todo lo relacionado con el espionaje a Ignacio González. Y tercero, la documentación y las denuncias recibidas en el PP Nacional en torno a este caso. De todo ello se habla esta tarde en la reunión de la Mesa de la Asamblea de Madrid, que tiene previsto calificar la amplia documentación solicitada por los grupos. La oposición considera que lo que plantea directamente el Partido Popular no se atiene al objeto de la Comisión de Investigación, pero en principio, repito, en principio no tenían previsto votar en contra para no complicar más, dicen, el asunto.
Pues nada, esperaremos a ver qué comparecencias se solicitan, porque visto lo visto promete. Luego en nuestra tertulia lo analizaremos todo. Gracias, Felipe. Pero antes de entrar en nuestra tertulia y hablar de todo esto, queríamos hablar también con el director de Cercanías de Madrid. Un notable, un 7,5 es la nota que le ponen los madrileños a los Cercanías de Renfe en la comunidad. Así lo establece una encuesta a usuarios, en la que se destaca también, pero en lo negativo, el precio y la seguridad. Lucas Calzado, director de Cercanías de Madrid, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Supongo que no habrán pagado, ¿no?, a los usuarios para sacar tan buena nota.
No, ya he explicado esta mañana que precisamente lo que perseguíamos con esto era el interés de saber dónde no habíamos alcanzado la nota suficiente y en consecuencia dónde podíamos tener más tajo, ¿no?, más trabajo, donde precisamente mejorar la satisfacción de los ciudadanos después de esa inversión histórica y quizá pues difícil de superar, que fue la nueva conexión entre las estaciones de Atocha y Chamartín, ¿no?, a través del denominado túnel de Sol.
Lo peor, dicen los usuarios, es el precio y la seguridad. Lo mejor, la puntualidad y la velocidad de los trenes. ¿Coincide el diagnóstico con su opinión?
Bueno, sí, quizá no de esa manera peyorativa. Es una cuestión infinita esto del deseo de mejorar la seguridad y de aminorar el coste, ¿no?, el precio. Nuestros precios son, sin ninguna duda, los más baratos en comparación con cualquier red de transporte similar a la nuestra, al transporte ferroviario en las áreas metropolitanas, en cualquier país de Europa, y también quizá entre nuestros propios colegas de otros transportes públicos en Madrid. Y la seguridad no es que obtenga una mala nota, es casi roza el notable, si no recuerdo mal está en un 6,70 de media, y claro, en consecuencia, lo que no hay que perder de vista es que el referente es un 7,54, que probablemente sea la nota más alta también, y yo creo que así se ha constituido las Cercanías de Renfe Madrid como un sistema referente internacionalmente, ¿no?, de buena calidad.
Una vez que coinciden el diagnóstico con los usuarios, ¿cómo se puede mejorar lo que reclaman los ciudadanos?
Bueno, yo creo que el nivel de precios es difícilmente mejorable, entre otras cosas porque yo creo que no hay una insatisfacción en el precio, sino en el deseo de que sea lo más barato posible, ¿no? Y la seguridad, como decía, pues lo mismo, es un deseo infinito el de la mejora, el de sentirse más seguro en cualquier lugar del país, ¿no? Ya no solo en los trenes. Lo que sí que estamos haciendo es trasladar todas las inversiones de Renfe, que creo que tienen un carácter también histórico. Hay que tener en cuenta que estamos recibiendo un nuevo tren Civia, que por otra parte es quizá el tren más moderno y así ha sido certificado por los constructores de trenes, de ferrocarril. El tren Civia es quizá el tren más moderno en Europa y lo recibimos uno cada 10 días. O sea que yo creo que estamos trasladando las inversiones a una mejora real en la calidad y en la satisfacción percibida por nuestros viajeros.
Mencionaba antes el túnel Atocha-San Martín. ¿Cómo está afectando a los Cercanías desde su puesta en marcha el pasado verano?
Bueno, pues yo creo que es lo que dice la encuesta, ¿no? Muy positivamente. Hay que tener en cuenta que superar una nota de un notable en una empresa de servicios y más de transporte y con un carácter masivo como es la nuestra, Pues hoy lo decía también, es muy difícil. Tengo compañeros que trabajan en empresas similares de servicios y me decían que superar un 6 es muy difícil, ¿no? De manera que yo creo que no solo desde la perspectiva de Renfe, de las cercanías de Renfe en Madrid, sino de la de sentirse dueños, que son los madrileños, de sus cercanías, pues tener un sistema de transporte que valoren con un 7,5, un notable alto, pues yo creo que es una buena noticia, y simplemente eso, ¿no?
El túnel Atocha-San Martín está en servicio desde el pasado verano, ¿y lo de Sol cómo va? ¿Para cuándo?
Bueno, lo de Sol es una obra que dirige el Ministerio de Fomento y que por las últimas noticias que tenemos tienen prevista su inauguración probablemente antes del verano.
Antes del verano. ¿Y hay algún acuerdo ya sobre la posibilidad de crear una nueva estación en Alonso Martínez o eso está aparcado?
Pues no lo sé, la verdad es que no lo sé. Esto es una negociación institucional que estaban llevando tanto el Ministerio de Fomento como la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento, pero no tengo ninguna noticia sobre eso.
Lucas Calzado, director de Cercanías de Madrid, muchísimas gracias por atendernos esta tarde y enhorabuena por la elevada nota.
Gracias a vosotros.
Miguel Ángel Muñoz Encinas, La Ventana, Madrid.